Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de este martes 6 de mayo. Todos han venido hasta aquí. Gonzalo Pérez del Castillo, Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Karina está mirando las fotos que acaba de sacar acá en Sinergia y que está mandando ¿a dónde?
A Twitter.
Twitter, bueno, van a poder ver.
Antes que me empieces a rezongar, todavía no empezamos.
No, yo no te rezongo,
vos me rezongás cuando tuiteas.
María Simón, buen día.
Hola, buen día.
¿Ya habías estado acá?
Sí, sí. Tengo algunos amigos aquí. Gente de la facultad. Creo que está bueno. En la facultad hace bastante tiempo, cuando yo era decana, constituimos una fundación que tiene la finalidad de relacionarse con el medio en general y que ha apoyado algunas empresas que arrancan de proyectos de estudiantes. Uh-huh. No tiene un lugar, no es una incubadora. Es más bien un apoyo. Y bueno, alguna gente tiene que ver con aquí.
Han encontrado acá el ambiente, justamente, la base donde ponerse y desde donde lanzarse.
Claro, sobre todo para empezar sin, bueno, teniendo un lugar.
Después charlamos en todo caso un poco más de eso. Termino los saludos con el de Ovenir Sartú.
Buenos días.
¿Sos de por acá? No.
¿Si soy de por acá?
No.
No. Vine de visita.
Hacía tiempo que estabas lejos del barrio Palermo.
Sí, relativamente, uno pasa seguido por esta calle, es bastante transitada, ¿no?
Pero no te imaginabas que estaba esto detrás de esa
fachada oscura. No conocía el proyecto este, el emprendimiento este, no lo conocía. Es bien interesante. Estoy todavía tratando de digerir algunos conceptos, ¿no?
Por ejemplo.
No, uno tiende a pensar, para ciertas actividades, lo comentábamos con María recién, uno para ciertas actividades tiende a pensar que el estar solo y en silencio es más productivo, para otras no. Entonces, es una idea que estoy viéndola, a ver cómo funciona.
¿Tenés la impresión de que te dispersarías acá, que no podrías concentrarte?
No lo sé, habría que probar.
Ese es un riesgo, depende de la personalidad de cada uno.
Claro, de repente si lo que tenés es una entrevista, está todo bien. Si de repente lo que tenés que hacer es un extenso trabajo de escrito en el cual tenés que no sé si lo...
Ahí te metes ahí en uno de esos.
Sí, hay unas de repente los que no lo están viendo hay sobre un área común hay después una planta alta, digamos, que tiene oficinas, es una especie de reservados
y hay salas de reuniones
reuniones. No, digo, el hecho de...
Siempre está la posibilidad de colocarte los auriculares y punto.
No, está bien. Digo que el mismo concepto de trabajar en conjunto y tener amigos que están en la vuelta puede ser también un elemento de distracción. Si tú tenés un montón de amigos charlando en la puerta de tu oficina, probablemente tiendas a tratar de participar.
Y la parte buena es que a veces también igual es como generador de más ideas o de soluciones que uno no pensaba.
Sin duda.
Todo tiene su
Por eso dije, estoy digiriendo el concepto. Estoy viendo, no sé cómo funcionaría yo. Hay gente que tiene la capacidad de abstraerse enormemente y otra que no, depende de los...
Pero, por ejemplo, acá, si miramos para adelante, ves más de un ejemplo de gente que está concentradísima en su máquina y dale, tecleando y tecleando.
Y eso nos tiene a nosotros, por ejemplo.
Sí, deberían estar concentrados en lo que decimos nosotros.
Ni siquiera nosotros los distraemos. Bueno, vamos al primer tema.
No me preguntaste, yo tengo una amiga acá también.
¿Quién?
La editora de mi libro.
Ah, claro, sí.
Pero primero fue editora de nuestro libro mucho antes.
Fue nuestro primer saludo esta mañana cuando llegamos acá. Virginia Arlington.
Ya aquí empezamos con las competencias.
Acá tenemos un ejemplo de los coworkers. En este caso, Virginia con su editorial Palabra Santa.
Sí, excelente.
Bueno, ya saben dónde encontrar a Virginia Arlington.
Muy buenas cosas.
Si le habían perdido la pista, está acá. Mírenla con sus lentes. ¿De qué color son?
Rojos.
Rojos, así, fosforescentes.
Se los puso para nosotros. Para vernos mejor.
Un primer tema para nuestra discusión de hoy. Vamos a la actualidad de nuestro país. ADEMU, el sindicato de maestros de Montevideo, decidió ayer que convocará a un paro de actividades cada vez que se produzca un ataque contra un docente de primaria. Además, en el comunicado que surgió luego de la asamblea, ADEMU le pidió a sus afiliados llevar un lazo azul como símbolo ante las agresiones recibidas por una maestra y en apoyo en general a todos los docentes agredidos en el desempeño de la función. La asamblea de ayer se precipitó por los hechos estos que tuvieron tanta repercusión y que ocurrieron la semana pasada cuando la madre de un alumno de la escuela 115 en Belvedere, que luego fue procesada sin prisión por la justicia, acudió a ese centro educativo para protestar porque a su hijo lo habían observado por mala conducta. Una vez pelo a la maestra que había tenido aquel gesto con su hijo, la empujó, la tiró al suelo, la golpeó varias veces de manera muy agresiva, según la denuncia que ha presentado el gremio. ¿Cómo observan ustedes esto? Lo de la violencia contra maestros, que por lo visto es algo que viene intensificándose en los últimos tiempos. ¿Cómo ven la respuesta del sindicato?
Yo antes de la violencia, a ver, estos actos lamentablemente se están dando más, pero siguen siendo, gracias a Dios, esporádicos. No es el mejor momento para decir que son esporádicos, porque acaba de suceder un horroroso. A mí lo que me venía a la mente cuando estaba leyendo todo este material es cómo ha cambiado el respeto de alguna manera de los propios padres a las maestras, y va más allá de la violencia. Antes, y supongo que ahora también en algunas familias, primero lo que decía la maestra estaba bien, siempre, y después se cuestionaba tal vez alguna cosa, porque obviamente las maestras no son infalibles, son seres humanos, y algunas sabrán que tal vez hayan maltratado a un niño, aunque creo que son muy poquísimos casos. Pero la posición antes era, primero la maestra tiene razón, después vemos lo que me decís vos. Yo cada vez más veo, y hasta en mi experiencia así de familia, que los padres cuestionan de primera a las maestras por ciertas decisiones, o porque hay muchos deberes, o porque te lo corrigió mal, o porque... Y si bien no digo que los padres dejen de defender a sus hijos, como punto de partida la maestra debería seguir teniendo razón, porque es una figura con la que se pasan por lo menos 4, a veces 8 horas por día, y entonces minar el respeto que le puede tener al niño no acerca a nada. Si a eso se le suman ya estos actos extremos, entonces estamos en un problema, y en un problema mucho mayor, si, como dice Florit, se está gastando más en seguridad que en materiales educativos.
Sí, esa es una comparación fuerte que hizo ayer, ¿no?
Horrible.
¿María?
Yo creo que el tema es muy grave y que está muy bien que se vaya a la justicia. Más que un tema gremial, me parece un tema de violencia privada. Sí. Comprendo que los maestros lo hablen entre ellos, pero en realidad lo primero que uno siente es, eso no es en absoluto defender a un hijo, le dicen defender equivocadamente, y pienso, ¿cómo será la casa? Digo, pobre ese niño que vive con esos padres violentos. Porque esto lo que evidencia son personas violentas, que como dice Karina, por suerte son una enorme minoría, una fuerte minoría de la sociedad. Pero cuando uno se los encuentra es un problema, y cuando se encuentran dos entre ellos, en general la cosa termina muy mal. Pero aquí ni siquiera hay dos, hay una expresión de violencia que debe reflejar una violencia constante y cotidiana, y que seguramente no es solo con el maestro. He oído también problemas de los médicos con sus pacientes, que son sometidos a violencia, a veces los médicos o las personas que trabajan en la salud. Es decir, yo trato de no decir nunca se están perdiendo cosas, gente, así hubo siempre, pero hay como un comportamiento violento de la sociedad que tal vez está más exacerbado, y eso hay que admitirlo, junto con el hecho de que hay como un estándar mínimo de atención que está dado por la salud pública, por la escuela pública, que es importante que haya, que es importante que sea como un estándar mínimo, bueno, mínimo no quiere decir malo, pero que a veces es como despreciado, no es tenido, no es apreciado, y eso es en realidad, los servicios públicos buenos son lo que promueve una sociedad. Entonces, eso es muy preocupante, y no es solo un tema de las escuelas, y yo no lo veo tanto como un tema de un gremio, sino como un tema, me parece bien que se solidaricen, que se pongan lazo, pero no que respondan con otra agresión, sino que respondan justamente hacia los niños, que son víctimas también de todo eso.
Tú decías que no hay que responder con otra agresión.
Y un paro es en cierto modo una agresión hacia los niños.
Esa era mi pregunta. Estabas aludiendo al paro.
Sí.
Al paro como medida de protesta, como medida para advertir a propósito de estos hechos de violencia.
Es una manera de llamar la atención. También ocurre en el transporte.
Pero una manera de llamar la atención tal vez sería... Yo estoy de acuerdo que el gremio esté preocupado por este tema, pero podría buscarle una vuelta de, no sé, prevención y no necesariamente de paro.
Sí, hoy más temprano cuando hablábamos con la secretaria general del gremio de maestros, con Raquel Busquera, ella decía, si no tomamos medidas de ese estilo, la sociedad no se entera, la reacción no se produce.
La sociedad se enteró bastante de este horroroso hecho.
ya se enteró y ya se produjo. No, yo yo creo que estos casos, por suerte, son casos muy aislados. Como dijo el propio Florite, digo, estas son cosas muy raras que han pasado. Además, como decía María, el nivel de agresión y de agresividad de esta persona, es no solamente golpearla, sino tirarla al piso, patearle la cabeza en el piso. Digo, da para una cuestión psiquiátrica esta señora. Aparte de ir al tribunal, debería tener un apoyo psiquiátrico. Y a mí no se me había ocurrido, pero no quiero ni pensar, este pobre niño, lo que debe estar viviendo en su casa. Ahora, yo quería recordar otra cosa, porque me parece que viene al caso. Yo fui a la escuela primaria en Francia, en París, en la cuna de la civilización occidental.
Nos enteramos leyendo tu libro.
Y ahí nos pegaban. Nos tiraban de las orejas, nos tiraban del pelo.
¿En la escuela pública?
Sí, aunque Onir me mire con cara muy rara, yo a los 6 años tenía una frondosa cabellera.
La perdiste en la escuela.
Sí, se me quedaron las orejas muy grandes también. Había castigo físico
claro,
en esa escuela. Y eso evidentemente se prohibió. Y eso es un signo civilizatorio. Ahora, a ese signo civilizatorio hay que acompañarlo con una educación cívica que corra en paralelo. Porque yo creo que los maestros nos tiraban de las orejas y luego porque no sabían cómo controlarnos. Y tenían ese método. Hoy día los niños siguen siendo igualmente traviesos. Y tiene que haber una autoridad que no se ejerza a través de represión física, pero que tiene que estar el maestro y la familia, los padres, toda una cultura que acompañe esto. Si esa cultura falla, se pueden producir este tipo de cosas. De ninguna manera estoy justificando la barbaridad que sucedió en... Pero estoy diciendo que no estamos acompañando esas medidas civilizatorias que estamos tomando, como que los niños no pueden ser agredidos en el salón de clase.
¿Y a quién le corresponde, entonces?
No creo que nos corresponde a todos. Nos corresponde a todos, nos corresponde en nuestras casas, en la educación de nuestros hijos, en las conversaciones, un poco lo que decía Karina, en el respeto que se infunde en la propia casa a los profesores y al colegio en general, ¿no? A la escuela. Es una cuestión civilizatoria, digo, que tiene que ir toda compasada.
Bueno, Ir, todavía no hablaste.
Sí, yo en general comparto lo que se ha dicho, pero hago una mirada que tal vez tiene que ver con el enfoque de la profesión que uno practica, ¿no? Tengo la impresión de que el país, en el Uruguay, en nuestra cultura, están pasando dos cosas. Por un lado, ciertos códigos a los que uno cree vigentes, como que las cosas se arreglan hablando, o el respeto a la maestra, o el que la violencia es un mecanismo que no se debe emplear, son códigos que no están funcionando en toda la sociedad. Esto no es un hecho aislado. Yo conozco muchas docentes que han sido agredidos. Si uno habla con los docentes, te puede decir que la violencia o la amenaza de la violencia es una constante en las escuelas y en los liceos.
En la asamblea de ayer, la propia maestra Brusquera, en su intervención, mencionó una larga lista de escuelas que el año pasado habían sido escenario de hechos violentos de distinto tipo, pero con la violencia como denominador.
A veces con los propios alumnos, ¿no? Son los que han...
Y decía la crónica de la diaria de hoy que mientras ella hablaba, los maestros sentados en las butacas iban como complementando, conversando entre ellos, sí, pero también falta mencionar aquella escuela y la otra y no sé dónde.
O sea, una idea que me parece importante aclarar es que esto no es un hecho aislado. El otro procesamiento que hubo hace pocos días tampoco es un hecho aislado. Es decir, lo que pasa es que la enorme mayoría de las cosas no llegan ni a la policía ni a los diarios. Pero la violencia en los centros de estudio es una cosa bastante constante y la intervención violenta de los padres, conozco varios casos que no llegaron a ningún lado, pero que la sufrieron los docentes, es una cosa bastante habitual.
Tengo de parte de los docentes también aportes. María, por ejemplo, dice, en Durazno, el año pasado, maestra en la escuela número 7.
Pasa por todos lados, por todos lados. Las maestras además sienten que no saben qué hacer, porque maestras y profesores, porque el sistema no los ayuda, porque existe la idea de que no hay que dar intervención a la policía porque es un nuevo acto de violencia, en fin, y ahí paso al segundo problema. El segundo problema es que la sociedad uruguaya no tiene muy claro la función del derecho penal y de los aspectos sancionatorios. Hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Es que hemos llegado a un punto en que el sistema penal es entendido como un mecanismo de venganzas. yo creo que sí se le va a pegar, aplicar todo el peso de la ley al militar torturador, pero no a fulanito o a menganita que son víctimas de circunstancias. Del otro lado, a los que hay que matar o fusilar o meter preso en la cárcel más terrible es a los rapiñeros, porque bla, 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 bla. Pero, sin embargo, hay que dar vuelta a la página y no mirar para atrás en los temas políticos, porque eso es una violencia. O sea, el doble discurso permanente. Yo conozco a Raquel Brusquera desde que éramos chicos y le tengo el mayor de los respetos. Ahora, si tú miras su discurso, está atravesado por dos enfoques contradictorios. Por un lado, el discurso de no hay que victimizar, no hay que aplicar métodos represivos porque es una nueva forma de violencia. Y por otro lado, como la agredida es una maestra y ella es un representante de los maestros, dices, no, pero en este caso tenía que haber una acción penal. Hay un juego contradictorio.
Hoy incluso en la entrevista, para empezar nomás, en la primera de las preguntas, dijo algo que a mí me dejó bastante desconcertado a propósito de por qué estaban pasando estas cosas. Ella sostiene que el maestro está desacreditado como profesional y le atribuye la responsabilidad a buena parte de los dirigentes políticos por el debate que hay en Uruguay hoy a propósito del estado de la educación.
Sí. Yo digo, eso puede ser un factor, en algún aspecto sí, pero
un factor sí, pero el único o el
pero
principal.
El tema más grave
es un factor que genera.
Me dejan también una idea, porque querría terminar esta idea para que no quede lo mío sea malinterpretado. Creo que lo que hay es un cambio cultural producto del fracaso de políticas educativas, de políticas sociales y de políticas criminales, en definitiva. Voy al caso de la sentencia concreta en este caso. Esta señora agarró a la maestra de los pelos, la tiró al piso, le pateó la cara y le tiró varios dientes. La mujer, la maestra, va a estar aparentemente con licencia durante aproximadamente un mes y quedó con una serie de lesiones. La procesan sin prisión y va a tener que ir durante dos meses a una comisaría los días sábados.
Sí, eso quería
decir. Yo digo la verdad, esto es un tema clave. Es decir, si uno cree que la función de la pena es ser disuasoria, es decir, no es un chachazo en la cola, tiene que ser algún tipo de medida para el que funciona en ese régimen cultural, el balance entre lo que tiene ganas de patearle la cara a alguien y lo que le va a pasar si lo hace, tiene que ser notoriamente más duro lo que le va a pasar que la satisfacción que va a tener en golpear. Yo digo, en ciertos ámbitos, si a vos te dicen que podés patear a una persona a la que tenés bronca, tirarla al piso y patearle la cabeza, y lo que te va a pasar es que tenés que ir los sábados de visita a una comisaría durante dos meses, el balance es naturalmente, me saco las ganas. Creo que ahí hay una lección.
Yo pensé exactamente lo mismo.
Esto puede
exactamente
sonar
lo mismo, pero ojo, también
para,
se podría.
Sé que puede sonar, digo esto porque puede sonar políticamente muy incorrecto, pero o tenemos normas penales o no las tenemos. Cuando si tenemos normas penales, la sanción tiene que ser consecuente, es decir, más dura que el delito. Es decir, por lo menos para que la gente no tenga ganas de
delinquir.
Lo que
pasa es que el razón.
Para.
Imposible contigo.
No, pero es que. Bueno, lo que pasa es que es una idea un poco compleja.
Con razón había quedado para el final.
Después encuentro los mensajes que recibe Emiliano, donde dicen, Sartús es un cavernícola.
Te van a dar igual.
No. La otra. Digo, la dejo por acá. Lo único que quiero decir es que me parece que si tenemos derecho penal, tiene que ser una sanción claramente disuasoria y además tiene que ser aplicada a todo el mundo.
Eso,
en todos los
igual
casos.
Igual para todo el mundo.
No puede ser que cuando el delincuente sea quien a que yo le tengo bronca, ahí sí apliquémosle la más dura sanción, y cuando es el que me simpatiza, no, entonces no.
Lo último, porque Emiliano no trajo el reloj, pero ahora hace así con el dedo. Yo pensaba exactamente lo mismo. La primera reacción de mucha gente con la que hablé es, bueno, qué suerte, hubo una reacción. Y está bien, hubo una reacción de un juez. Pero a mí me pareció también como demasiado, ¿quién soy yo para juzgar eso? Pero me pareció demasiado leve, incluso tratando de aplicar la ley de falta. Se puede buscar otras cosas, por lo menos.
Esto es un delito grande, no es una falta.
Es un delito duro. Incluso si quisiéramos aplicar ese tipo de penas que son, por lo menos busquemos algo de servicio a la comunidad, pero ir a la comisaría realmente sirve para el caso aquel de los partidos donde no querés que vaya el partido del tipo, pero en este caso la mujer el sábado justo no iba a ir a matarlo a la escuela de la maestra.
Tiene todos los días
pero,
de semana.
Pero, Wenir, decime una cosa. Sí, Wenir, una pregunta al profesional, para una breve respuesta. Si la persona pedida enjuicia a la agresora, un juicio de responsabilidad civil por daño, sino
Eso todavía está, todavía puede suceder.
Sí, claro, pero lo que pasa es que la consecuencia es económica, no penal, ¿no? Y no todas las personas tienen para responder económicamente.
Además puede suceder, pero yo creo, justamente yo no soy abogada, pero a veces me interesa mucho el derecho, o la justicia más que el derecho, cuando se comete un atentado, ¿no? Se mata una persona, por ejemplo, no es solo contra la persona o contra la persona y su familia, son contra la sociedad. Por eso, ese tipo de delitos, es la sociedad la que está ofendida, y un fiscal no actúa en nombre de una víctima, sino en nombre de toda la sociedad, que tiene que proteger la convivencia.
Hay una cosa que decía María...
El fiscal se pronunció ya. Es decir,
sí, no.
Está no digo, el fiscal es en forma genérica, no hablo de este fiscal. Digo, el cuerpo de fiscales son portavoces de la sociedad, no de las víctimas.
No, recién María decía una cosa que es bien interesante y que demuestra otro problema que tenemos. Esa persona que tiene ese proceder, ¿está en condiciones de educar a un niño?
Claro.
Digo, y ahí es otra falla que tenemos, es decir, tapamos el asunto y dejamos pasar. No, una persona que reacciona de esa manera y atenta de esa manera contra la maestra, es obviamente peligrosa en todo sentido, empezando para el propio chiquilín. Y además le está transmitiendo valores.
Eso fue lo primero que me preocupó.
Le está transmitiendo valores. ¿Y qué sentirán todos los chiquilines en la escuela cuando ven que la maestra le pateó la cabeza en el piso? Y sin embargo, al otro lunes está ahí. Porque el sábado fue a la comisaría, pero al otro lunes puede estar en la puerta de la
además,
escuela.
Además, todo este lío es empezó mensaje, porque el niño estaba es un mensaje también en una actitud violenta.
En este caso, la privación de libertad sería ejemplificadora para toda la comunidad de esa escuela. Que no es buena cosa que esa mujer siga andando por la calle después de haber hecho lo que hizo.
Y Karina recordaba el origen de todo esto.
Un niño pateando puertas en un recreo, la maestra lo apartó, o sea, también era una conducta que, no me digas que es de un niño travieso, solamente, porque un niño travieso es otro tipo de cosas. Eso es algo bastante más violento y que no se ve todo el tiempo.
Hay aportes muy interesantes de los oyentes que nos hablan de la complejidad del tema. Nora, por ejemplo, cuenta que hay otro tipo de hechos de violencia. Las madres que se pelean entre ellas entran a la escuela agarrándose de los pelos, arañándose... Y las maestras intervienen para procurar que se separen. Y terminan siendo agredidas. Las maestras agredidas por esas dos madres o tres que se estaban peleando. Los niños al mismo tiempo ven todo eso. ¿Qué
también
tal?
Se habla mucho, no lo he visto, pero de los padres en el baby fútbol.
Sí. Bueno, ya estamos entrando en otra casa.
Los padres y las madres.
Da un ejemplo espantoso.
Incluso sin llegar a la violencia física, la verbal es tremenda.
Le gritan a sus propios hijos.
Escuchamos las noticias, la información actualizada a media mañana y después volvemos a la tertulia. Hoy desde Sinergia Cowork.